Pero quienes llevamos el machismo en el ADN somos nosotras.
Me encanta.
Somos además quienes criamos a esos hombres.
Si soy muy exitosa profesionalmente, seguramente será mala mamá. Y si es buena mamá y es ama de casa, pues lastimosamente no se desarrolló. Es frustrada profesionalmente.
Y me di cuenta que yo creé como este personaje que no me dejaba caerme. Como que si yo me caía era como... era un fracaso.
Y a veces se nos olvida y ni siquiera nos damos permiso de preguntarnos qué quiero, no qué debería querer, que es muy distinto.
Amiga, te estoy esperando.
Ya volví con la segunda temporada. Amiga, pasaron tantas cosas que te tengo que contar. Uf, un poco de caos y momentos difíciles, pero mucho, mucho sobre conocerte, evolucionar, reflexionar, amar y amarte. Este es nuestro momento, te prometo que esto será terapia para el alma por dos. Y recuerda, no nos rendimos. ¡Uh! Buena, bienvenidos a la verdadera fuerza de ser mujer. Hoy un día muy especial y la verdad estoy demasiado feliz y emocionada porque estoy con mujeres que admiro un montón, que las conozco, que digo, ¡oh, wow! O sea, ellas son una mujer increíble y las amo, las admiro y gracias que todas lograron tener el espacio y el tiempo para estar aquí el día de hoy todas juntas. Les quiero presentar. Empecemos con Vane Galvis, psicóloga y amiga desde que somos chiquiticas. Vane, ¿estamos listas para esto?
De una, listísima.
Aquí está María Paz, mi terapeuta. Es solamente mía, o sea, que ni crean que van a tener consulta con ella porque no. Es lo máximo.
Porque no hay espacio.
No hay espacio. Ella es lo máximo y ella es terapeuta en biosanación emocional. María, es lo máximo. Y también en meditación y muchos otros temas, creo que... esto es un resumen muy chiquitico y muchas ya ustedes ya conocen a Vane y a Mari. Entonces, bueno, ahora vamos con Luzma. Luzma es coach y especialista en liderazgo. Luzma es lo máximo. Luzma, hice un podcast con ellas que de pronto no ha salido aún, pero pronto va a salir para que estén súper pendientes. Y habla de demasiados temas desde profesional, desde tu vida personal. Así que creo que se preparen porque tenemos aquí una combinación, la verdad... bomba. Una explosión.
Delicioso.
Esto es demasiado. Esto es demasiado. Entonces, bueno, estoy muy, muy feliz. Y queríamos hacer esto, que sea una charla muy hablado, muy relajado. Hablar. Vamos a hablar de, primero, ¿qué es ser mujer? ¿Quién empieza?
¿Te corresponde?
¿A mí? ¡Wow! Para mí es una deliciosa elección del alma. Porque desde mi perspectiva... venimos de muchas vidas, hay quienes lo creen, hay quienes no, pero les comparto mi sentir. Y ser mujer es una experiencia bellísima porque no es exactamente fácil. es exigente. ¿Por qué? Por una ciclicidad que a veces hace que nuestra energía no sea tan estable y por eso en esas fluctuaciones nos sentimos a veces muy incómodas en un mundo que a veces resulta un poquito masculino, ¿no? Entonces ese ser mujer, y en mi caso que soy mamá de 4 hijos, que soy esposa, que trabajo, que soy amante, compañera, amiga. Eso es todo lo bello de ser mujer, esa capacidad que tenemos de crear, de participar de esa energía creativa, de que en nuestro vientre podamos traer hijos al mundo, es como... wow. Y si no es eso, también podemos parir proyectos, empresas, o sea, a nosotras mismas, tanto poder creativo, tanta energía creativa y creadora dentro de nosotros. Entonces, para mí es una experiencia hermosa, exquisita, que he aprendido, no ha sido fácil, a disfrutar, porque por mucho tiempo, y nos pasa, y lo veo también con personas que acompaño, con mujeres que acompaño, y es... a veces nos resistimos mucho a ser mujeres, sobre todo en este tiempo de tanta exigencia y que nos metimos de alguna manera, que es que ser masculinas era la manera de ser exitosas de alguna manera en este tiempo, y nos cuesta a veces conectar con esa sensualidad, con esa dulzura, con esa capacidad también de contener y de contenernos. Entonces, nada, es un viaje delicioso que es de aprendizaje. Profundo y bello. ¿Qué tú opinas?
Opino que no solo es ese viaje, sino que es un viaje cargado de desafíos, como tú lo dices. Y es un desafío cuando lo vemos desde los roles, porque las mujeres no somos una sola cara, somos muchas caras y somos esencia. Y mentalmente somos o libertad o esclavitud, dependiendo. Somos lo que queremos ser y difícilmente llegamos a eso, porque nuestra mente desde chiquitas viene formada de tantas programaciones, de tantos esquemas, que a lo largo de la vida adulta, cuando podríamos tener esa libertad de ser quienes queremos ser, terminamos cargando cosas que no nos corresponden, sociales, exigencias, que nos hacen pesado ese camino y que lo vuelven un poco más complejo. Sin embargo, ser mujer es un regalo, es magia, si se quiere utilizar. Pero también es estigma, si no se sabe utilizar. Entonces, creo que estamos aquí para desmitificar esos estigmas y dar la fuerza, la verdadera fuerza de ser mujeres.
Así es, Vane, ¿quieres decir algo?
Me encanta que estén tocando este tema, porque incluso me estoy haciendo la pregunta en este momento de qué es ser mujer para mí, y no ha sido tan fácil contestarla. Yo creo que en el último 3 años de mi vida ha sido un reconectar con justamente qué es eso, por lo que estaban diciendo ahora de que creo que domina mucho la energía masculina en el mundo hoy en día del hacer, y esa parte de la creatividad, de la sensibilidad, del ser, es justamente creo que la invitación que nos hace el ser mujer y poder conectar con esa energía del deseo, del amor, de maternar, de cuidar. Y me gusta mucho, creo que hoy en día más que nunca ser mujer lo puedo ver como un regalazo que antes creo que me costaba un poco más. Gracias.
Pero bueno, aquí hemos tocado un tema que yo tengo una duda. Hemos hablado que estamos en un mundo muy masculino, pero ¿a qué se refieren con eso? ¿Que la mujer de pronto a la hora de hacer, de trabajar, está bien, está mal? ¿Cómo vemos eso y a qué se refieren cuando dice que el mundo está muy masculino?
Bueno, para mí, todos los seres humanos tenemos energía femenina y masculina, independientemente del género. ¿Qué pasa? Que en los últimos años de la humanidad, porque parece que ha habido muchos ciclos, pero digamos que el masculino, la energía masculina, que es esa de el hacer, la persistencia, el foco allá donde no hay como ese baile, esa fluctuación, ha sido lo exitoso, ¿sí? Entonces, las mujeres, digamos que uno cuando ve, y quiero que se entienda de la mejor manera, pero cuando una manera de defenderse del depredador es volverse igual, hacer una mímica de ese depredador. Entonces, ¿qué pasa? La mujer dice, bueno, el hombre que está enfocado en su trabajo y la fuerza y la persistencia y todo eso es lo que hace exitoso a los hombres, entonces pues yo, mujer, hago lo mismo, ¿sí? Y entonces me meto en mi energía, solo en la energía masculina, y me pongo mucho más mental, que es una energía que está más en nuestro hemisferio izquierdo, ¿verdad? En nuestro hemisferio izquierdo nos volvemos muy mentales y se nos olvida todo el lado intuitivo que tenemos las mujeres, esa capacidad de ser flexibles, esa capacidad de crear, no desde lo lineal, absolutamente mental, y nos metemos en ese rollo. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Si tú ves como las grandes ejecutivas que empezaron a tener éxito, eran un poco muy hombres, ¿sí? Uh-huh. Como, y que hasta mala gente, y tenían que ser bravas y como a la defensiva con los hombres, ¿no? Porque es como, yo aquí me pongo y saco las espinas para hacer una mímica del hombre. El hombre. Sí. Entonces, nos pasamos, digamos que hay un péndulo normal que ocurre cuando, digamos, pasamos de extremadamente femenino al extremadamente masculino, y es cómo logramos integrar esas dos energías en nosotros para poder estar en todos esos roles, porque es que en lo masculino es muy difícil visitar todo eso e integrarlo como una sola cosa, porque desde la mente, y ahí es donde vienen, que vemos mucho, Vane y yo, todos los temas de ansiedad, angustia, esta autoexigencia que tengo que ser perfecta en todo, y vienen desde ahí, nos metemos a un masculino loco y controlador, y entonces se nos olvidó qué es fluir, el estar presentes, todas las cosas bellas que nos trae el femenino, la flexibilidad, entender nuestros ciclos, que no podemos comer igual, movernos igual, dormir igual cuando estamos fluctuando. Entonces, cuando abrazamos ese femenino y nos salimos un poco de ese masculino, también encontramos mucho éxito, pero como sociedad hemos pendulado a que las mujeres nos volvemos muy masculinas, al punto, y yo sé que de pronto se pueden identificar porque acompaño muchas mujeres que les pasa, dejan de menstruar, porque químicamente le estamos diciendo a nuestro cuerpo, soy un hombre.
¿Sí? Sí, no hay espacio para esto. Tiene que ser todo el tiempo lineal, yo estoy, voy.
Y el cuerpo lo entiende. Entonces dice, listo, testosterona, vámonos con todo. ¿Sí? Y dejan de sangrar. Y volver a sangrar es conectar con esa energía femenina y fluctuante, que es muy bello, es un proceso bello, pero es también a veces ese doloroso de sacarnos de esa mente que nos dijeron, tú tienes que hacer todo, a, oye, también puedes quebrarte, romperte, y también puedes contener desde ese lugar y volver a conectar con esa energía femenina, que los hombres en este momento también están conectando con su energía femenina, que no estaba tan marcado en ese entonces, y ahora se han vuelto también grandes padres, sensibles, o sea, vemos otros roles, otros lugares de ellos muy bellos que no se veían antes. ¿Tú quieres?
Sí, en este reto del masculino también es identificar cómo se genera competencia, ¿sí? Porque ahí empezamos a tener roles que compiten entre ellos, ni siquiera mi competencia con la otra persona, sino cómo se canibalizan mis roles. Entonces, si soy muy exitosa profesionalmente, seguramente será mala mamá. Y es es la teoría. Y si es buena mamá y es ama de casa, pues lastimosamente no se desarrolló, es frustrada profesionalmente. Y son esos estigmas, justamente esas creencias, las que hace que esa mujer, que puede tener también ese rol de amante, y entonces le tiene miedo al a la sexualidad, que es algo tan bello, o esa mujer que tiene ese rol de esposa, compañera, y termina siendo, o desde el servilismo, o desde la competencia con ese hombre. Entonces jugamos como en unos extremos, en unas polaridades que no nos permiten tener ese equilibrio. ¿Y por qué? Porque obviamente hay unas exigencias externas que nos llevan allá. Y lo vemos todos los días, y lo vemos mucho, por ejemplo, a través de redes, a través de todos los éxitos que proyectan, que a veces no muestran esa realidad íntima de la mujer, en la que el equilibrio no es 25, 25, 25, 25. No, el equilibrio no se da en esas dimensiones, porque eso es idealista, eso es poco aterrizado. El equilibrio es en ese disfrute, en esa calidad de cada uno de esos roles.
Pero entonces, ¿cómo hacemos? Digamos que uno quiere ser súper en su trabajo, pero también la súper mamá. ¿Cómo encontramos ese balance para que funcione? Porque en este mundo, que de pronto hay muchas que de pronto quieren trabajar, hay muchas que quieren ser mamá, hay muchas que quieren hacer los dos. ¿Cuál es como esa recomendación a ver cómo llevar esto, esta exigencia que hay? De pronto también te gusta porque hay ese amor por el trabajo, por lo que haces, que quieres hacerlo. Pero ¿cómo encuentras el balance? Por ejemplo, lo voy a llevar a mi vida personal. De pronto, yo me siento que yo trabajo mucho y yo siempre digo, Dios mío, cuando tenga mis hijos. Y yo quiero ser mamá, y yo quiero ser una muy buena mamá, y yo quiero tener hijos, y sueño también es algo que siempre he soñado. Pero a veces digo, ¿cómo hago para poder tener los dos? Y yo sé que las dos son mamá. Entonces, no sé, ¿qué opinan? ¿Cómo uno puede encontrar ese balance?
Yo creo que eso es de todos los días, ¿no? Lo hemos hablado un poco, el tema de niveles de conciencia, y digamos que solo para concretar, digamos que dos mentes en las que nos las pasamos permanentemente. Una es como esa mente de víctima que se siente separada de todo, que se siente como incapaz, o que le toca todo, que se tiene que sacrificar por todo el mundo, como que no se siente valiosa. Y hay otra mente, que es la mente de la co-creación, en donde nosotros nos sentimos responsables de aquello que pasa en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros estamos en mente de víctima, siento que estamos en un desbalance muy grande, porque entramos en todo yo, juepuchas, que yo los chinos, yo trabajo, yo todo, y empiezo a
los chinos son los
mal.
Niños, no sé si más tengo lugar de los chinos son los niños, sino es que Mari vive en Bogotá. Eso es
soy Rolala.
Ah, sí. No, tú no eres
soy boyaca.
Sí.
Pero del altiplano. Entonces, sí, es como los niños, y me toca todo a mí, porque nos metimos en este nivel 1 de conciencia, en donde ese nivel 1 me dice que yo tengo que ser perfecta, mi autoexigencia, lo que yo creo que me exige el mundo es que yo tengo que ser perfecta en todo, ¿sí? Uh-huh. Y en esa, nos metemos en ese video, y hay una cosa muy importante en esto, y es que nosotras nos exigimos a nosotras mismas, no, por eso decimos autoexigencia, uh-huh. ni siquiera hemos comprobado que no lo pidan los demás. Es como esa sensación interna que solo es mía. Entonces, si yo estoy en esa mente, si yo tengo estas expectativas, en mi nivel de mente de co-creadora digo, pues le bajo el volumen a la expectativa. Me la he creado yo. Y lo voy a ilustrar con un cuento. Y es que en el momento, yo soy ingeniera industrial de profesión. Y en el momento en que decido hacer un cambio en mi vida, le digo a mi mamá, mami, lo siento, yo no puedo ser más esta ingeniera industrial y pues todo el tema corporativo y todo eso. Yo siento que no voy por ahí, siento que no es mi felicidad. Yo me voy a dar un año sabático, yo voy a certificarme en yoga, yo voy a dejar todo esto porque no me conozco y no estoy siendo feliz. Siento mucho no ser esa hija que tú esperabas que yo fuera. Y mi mamá me dice, oye, yo cuando te dije que yo quería que tú fueras ingeniera industrial o que trabajaras en el corporativo... Y todavía fue más duro para mí darme cuenta que esa era una idea que yo tenía de lo que esperaba mi mamá de mí. No era ni siquiera de ella, era mía. Y cuando yo dije, no, llevo toda la vida en función de complacer voces que ni siquiera he verificado que sea lo que se espera de mí. Entonces, verifiquemos que realmente esa expectativa que yo tengo no esté en función también de complacer a todo el mundo o de sentirme valiosa a partir de lo que yo hago, ¿verdad? A partir de, yo soy valiosa si sacrifico todo por mis hijos, yo soy valiosa si me quedo hasta las todas en el trabajo, soy valiosa si produzco no sé cuánta plata, yo soy valiosa si mi esposo es el mejor partido. Sí, no, nuestro valor, y ahí es donde vamos al amor propio, sí. Reside dentro de nosotros y no tiene nada que ver con el hacer, sino con el ser.
Y bueno, yo creo que hay otras herramientas complementando esto tan poderoso que dices, y es aprender a manejar tus prioridades en el tiempo. El tiempo es el tiempo. Pero nosotros dentro de ese desbalance caemos muchas veces en no saber poner límites de tiempo. Y es muy importante entrenarnos para hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente la vida va a un ritmo desenfrenado y nosotros queremos seguirle el ritmo a la vida. Pero nosotros podemos decir, momento, espérate, mira, yo tengo dos hijos, pues trabajo también mucho y me encanta. Así como Silvi lo dice, yo soy una apasionada por mi trabajo. ¿Cómo lograr ese equilibrio para que esos hijos disfruten? Hay horas en las que yo bloqueo agenda y la bloqueo para mis hijos. Y es literal, por agenda está bloqueada, porque es el tiempo de Jero y Jaco. Y es esa mamá que juega, que se cambia de ropa, que se tira por la manguita de la finca, corre. Pero también soy consciente que hay horas en que soy profesional y cierro puerta para que ellos no entren, porque es mi momento profesional. Pero el conflicto empieza cuando quieres hacerlo todo y hacerlo bien. Entonces hay que zafarnos suavemente la capita de heroínas, porque no somos heroínas. Y también saber poner esos límites. Mis hijos van por las ventanales de mi oficina y me dicen que si pueden entrar, me hacen cena. Yo estaba en el código de respeto. A veces se les olvida, obvio, son muy niños. Pero lo que quiero decir es, esos límites, incluso con la pareja, agenda planes con tu pareja, agéndalos, porque si no, los niños no van a dar abasto y obviamente se enferman el día que uno va a salir. Uh-huh. Pero límites, manejo del tiempo y mucha inteligencia emocional para que ese diálogo interno del que hablas no empiece a generar esas expectativas. Entonces, todo el día, yo les contaba que llegué de un viaje anoche y obvio, llevaba 4 días sin ver a mis hijos y hoy madrugaba. Pero dije, qué rico, los voy a despachar para su colegio, los voy a levantar a picos, voy a poner... Y generé una hora con ellos de mucha vinculación que vale mucho para ellos y que seguramente hoy que lleguen me van a encontrar. Entonces, no es la cantidad, sino esa calidad dirigida, esa atención dirigida sin celular en mano, sin estar alternando actividades, la que hace que finalmente seamos más equilibradas.
Pero yo creo que no solo eso, y en eso Vane creo que es especialista. Y es, para mí es igual, yo tengo como mis espacios... Pero a veces nos pasa que la mente, aunque tengamos eso, se nos va. Total. Entonces estamos con los chinos, niños, y estoy pensando en, ay, lo que no tengo que hacer, y entonces tengo que grabar, y entonces tengo que hacer, y fulanito y sutanito, y entonces está uno en el celular, y trata uno de estar presente, pero le están hablando y uno está con la cabeza en otro lado. Entonces, ese entrenamiento de estar presentes es fundamental para el balance, y en esto nos puede sumar un montón, Vane.
Gracias por traerlo, porque justamente creo que lo que las dos estaban hablando, que me encanta, es cómo todo esto a la final nos lleva a el autoconocimiento. Es como un viaje hacia adentro, porque el balance no se va a ver igual para todas, y muchas veces, aunque tengamos esos espacios que creemos que no tenemos, no hay una forma de registro, ni sentimos que los estamos aprovechando porque no estamos presentes, y la mente, como decías, Mari, está en otra parte. Y cuando la mente está en otra parte, no hay forma de realmente conectar con todo lo que está sucediendo en ese momento, y nos perdemos del disfrute que podríamos estar experimentando en ese tiempo de calidad.
Algo que yo pienso, yo lo tenía ahí aguantando y decía, lo digo, no lo digo, pero yo creo que también la vida es de prioridades y de momentos. O sea, por ejemplo, uno a veces quiere hacer todo, pero de pronto cuando acabas de tener un hijo, hablo sin saber, aquí me corrigen ustedes, uno de pronto le da más prioridad y le baja un poquito el trabajo, porque es como que tenemos dos pelotas en la mano. Pero ahorita le va a dar más prioridad a esta, y después ya empieza a subir la otra un poquito, y a veces queremos hacer todo, pero hay tiempo para todo. Es como si se enferma un familiar y a uno le toca cuidarlo. Yo me acuerdo cuando yo me enfermé, cuando me dio púrpura, la vida de mi mamá era todo el día conmigo, y yo sé que ella le bajó su vida laboral para estar conmigo. Entonces, es como, tenemos toda esta expectativa, pero a veces hay que aceptar y reconocer, esto es lo que estoy viviendo yo en este momento, y está bien. María, es un trabajo duro, no me mires así, porque es que ella sabe que a mí me cuesta. Entonces ella me mira como, Silvi, ahí te cuesta, ahí me cuesta. Y se lo digo con, porque lo vivo en este momento, que estoy tratando de encontrar ese balance, de decir...
Pero has hecho un trabajo espectacular.
Ay, María, no me vas a llorar, porque ya yo lloro ya.
Es una tesa en el tema.
Sí. Pero, graduada.
Me encanta eso del balance, porque justamente yo creo que es la pregunta de poder encontrarnos donde estamos, qué necesito ahora, porque si creemos que la respuesta a encontrar un balance en la vida va a ser rígida, ya estamos condenados a sufrir. Así como es. Si fuese una respuesta que respondemos una sola vez y hay que crear una rutina para sostenerla, que sea perfecta, si esa va a ser la forma en que creemos que vamos a encontrar balance, va a haber demasiada resistencia y sufrimiento. Pero más bien el balance como una oportunidad de encontrarnos en el momento en el que estamos, con las sorpresas que nos encontramos, como acabas de decir tú, una enfermedad, cómo podemos fluir con lo que sea que esté presente en ese momento para nosotros.
Total, y yo le llevo a mis niñas, yo le digo a mis niñas, a toda mi comunidad, yo sé que muchas que pronto no son niñas, pero ya somos más grandes ya, pero yo le digo a mis niñas igual. Yo creo que por ejemplo, muchas me escriben, Silvi, estoy entrenando, no, llevo como 2 meses sin entrenar, me siento mal, estuve súper enferma, yo... Es tu momento. Yo, a pesar de que hablo mucho de la disciplina, de constancia, de vamos con toda, también el vamos con toda no necesariamente es go, 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 go. Es en este momento que estoy viviendo, y si necesitas enfocarte en tu recuperación, es eso lo que tienes que hacer. Porque a veces esta expectativa de ser esta mujer perfecta es, ¿no? A veces, ¿qué estoy viviendo en este momento y qué tengo que hacer en ese momento? Palabra de María Paz, que es amoroso conmigo mismo en este momento. Para ver yo qué hago, o sea, y yo eso me lo pregunto cada rato, cuando a veces me quiero exigir demasiado, porque yo tengo, desde muy chiquita tenía este nivel de exigencia, yo quería ser acá, yo quería que me vieran como, esa mujer es fuerte, yo, víctima jamás, obvio era víctima heroína, era la otra víctima, escondida ahí con la capa, como que yo soy muy fuerte, y por eso el no me rindo ahí está presente, pero era que yo necesito ser fuerte para que a mí nunca piensen que yo soy pobrecita, pobrecita yo, jamás. Y me di cuenta que yo creé como este personaje que no me dejaba caerme, como que si yo me caía era como, era un fracaso. Y al revés, todas esas caídas me han hecho evolucionar, crecer, y creo que es parte de la vida escoger cada momento que estamos viviendo, y es cómo lo utilizo y cómo salgo de aquí mucho más fuerte. Entonces, ser mujer no es este nivel de que tenemos, es que no hay una definición, tú vas a crear tu propia definición de qué es ser mujer. No sé si aquí me puedan colaborar, interrúmpame, porque yo lo que no quiero es... Ahora tu turno, no, que todas se sienten como que Silvi, no, Silvi, sí. Para que se meta, porque uno
bueno,
se puede quedar hablando.
Me voy a meter con algo, porque venía desde la pregunta anterior. Y es que hay algo muy bello que se llama también entender nuestra biología. Y nuestra parte más biológica también nos ayuda a veces a establecer esas prioridades. Cuando yo tengo un hijo, mi biología como mujer, si yo estoy también lo suficientemente conectada, y obviamente a veces es un reto y hay que sanarse, pero en general el instinto te va a llevar allá. Es como yo decía cuando tuve mi primer hijo, fue como, ¿en qué momento nos inventamos eso del feminismo? Yo me quiero quedar con mi bebé, o sea, ¿a mí por qué me toca salir a trabajar? ¿Por qué? ¿Sabes? Era algo que no me esperaba que pasara, pero el instinto La mente inconsciente tiene un plan de supervivencia y la especie tiene un plan de supervivencia más fuerte que nosotras mismas. A veces la depresión postparto tiene mucho que ver y está asociada con esa piel que yo acabo de dejar de la otra persona que era antes de tener este bebé y ahora cómo es que yo soy y me armo a partir de esto y toda la expectativa que yo tenía que es que entonces yo iba para allá y este bebé me cambia el universo entero. Nos da en ese momento de depresión que uno dice, yo hice un salto de conciencia, no entiendo para dónde exactamente, pero es un salto de conciencia real. Y por eso te confunde un montón porque pasas de ser una mujer muy mental, más hacia tu energía masculina, a un femenino mucho más profundo, llevado a la biología, en el que ahora ya no es el rollo de la reunión, ya no sé qué, sino la teta, ¿a qué horas? ¿Sí? Sí, sí, sí. Tengo que lactar y cómo es lo de cambiar el pañal y entonces ahora el niño duerme, está respirando, no está respirando, o sea, cambia completamente nuestro foco y dices, wow, ¿yo cómo podía vivir el mundo antes sin esto? Entonces es algo muy bello que si aprendemos a conectarnos con eso, así como con la enfermedad, es algo biológico, el cuerpo te está diciendo, para. No, ojo, no te estás oyendo, necesitas descanso, necesitas darte amorcito, necesitas abrirte espacio a veces por agenda a ti misma. Entonces, cuando ya nos confrontan con la supervivencia, podemos escuchar esa voz biológica que nos dice, pero hay que nutrirla, porque si no, esa intuición que todas tenemos, que es bellísima y está muy acallada desde esa mente tan... ¿no? Que necesitas saberlo todo y los pasos y la linealidad de todo, o linealidad, como se diga. digamos que es muy importante conectar con esa parte femenina para, esto no es lineal, un bebé no es lineal, una enfermedad no necesariamente es lineal, y ahí es donde nuestro ser mujer debe salir en todo su esplendor si nos permitimos hacer suficiente silencio en nuestra mente, escuchar más nuestro corazón. Y por eso es que a mí me gusta tanto todo el entrenamiento de mente en general para aprender a hacer silencio y poder conectar con nosotras y con aquello que es amoroso con nosotras. Por eso la meditación, el mindfulness, la herramienta que escojas, pero es escúchate, conecta contigo, con tu corazón, para entrenarte más en esa parte más biológica y te permita estar más presente y tener un balance también en esto, ¿no?
Sí, yo creo que entonces, creo que la conclusión que estamos sacando aquí, muy importante la energía femenina, la energía masculina, y creo que va cambiando dependiendo de lo que tú quieras en ese momento. Yo creo que lo más sano contigo es conocerte hasta el punto que sepas, esto es lo que yo quiero vivir, porque es que a veces nos sentimos mal, hay muchas personas que no quieren ser mamá. Te sienten mal porque todo el día cuando vas a tener un hijo te preguntan. Entonces, hay que bajarla a eso porque también es tu decisión y tú tienes que decir, esto es lo que yo quiero. Y si tú estás bien con eso, la opinión de otra persona no te afecta tanto. Pero
entre las mujeres es importante hacer esa campaña.
Sí.
Muy importante. No,
total, total.
Porque tanto es una vocación ser mamá como no serlo.
Total.
Y tan válido es lo uno como lo otro. Y ahí es justamente cuando en esos entornos que son empresariales, cuando hay cargos de poder, yo empiezo a hacer esa competencia con ese masculino que veo ahí que está brillando, porque tampoco vamos a negar que en esa sociedad corporativa el masculino tiene mucha voz y mucho voto, pero ahí es cuando yo empiezo a desconectarme de esa sensualidad, esa simpleza, esa sencillez, la magia femenina en ese entorno, que es cambia radicalmente el ambiente laboral. Entonces, como estoy tan ocupada en parecerme al otro, me olvido de mí. O ahí empiezo a ver cuando hay mamás, miren, yo lo veo en el mercado laboral todo el tiempo. Vamos a contratar una ejecutiva VIP para alguna compañía. Norma, que no sea mamá. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa si es mamá? O sea, claro. No va a tener tiempo. Espérate. O sea, han visto mamás que ya entonces o se es o no se es, pero no hay puntos medios. Y no, eso no es así. Yo conozco ejecutivas brillantes, mujeres profesionales exitosas que tienen ese equilibrio y que hacen bien las dos labores, las tres, las cuatro, las cinco, todas las que hacemos. Pero al final el asunto es el juicio externo el que resuena y resuena afuera, adentro del cerebro. Entonces es sabernos disociar de eso para realmente disfrutarnos cada uno de esos momentos.
Sí, a veces yo creo que todo esto del feminismo, de la forma en que se ha dado, puede a veces darnos la sensación de que puede haber una imposición más que una libertad, de tener que llenar ahora todos estos roles a la perfección y cómo cumplirlos con esos estándares tan altos. Y se nos olvida que más que cualquier cosa, o por lo menos desde mi mirada, si algo puede regalarnos el feminismo y todas estas oportunidades de hoy en día, es justamente eso, es la libertad de elegir y poder encontrarnos a nosotras mismas con lo que necesitamos y lo que queremos, que decía Silvia ahorita, que para mí es de las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer, y a veces se nos olvida y ni siquiera nos damos permiso de preguntarnos qué quiero, no qué debería querer, que es muy distinto, pero qué quiero para mí en este momento y hasta dónde quiero llegar.
Total, porque es muy fácil echarle la culpa a la sociedad. No, es que yo siento esta presión, pero tú decides que quiero coger, que quiero recibir.
Yo quisiera entrar un poquito ahí en ese tema de la competencia, porque las mujeres vivimos una dualidad muy chistosa. Y es que a veces cuando nos unimos, y sobre todo, digamos que yo siento que el feminismo es una pendulada, una respuesta de un machismo, pero al final está el otro lado, que es básicamente la misma frecuencia. Uh-huh. Entonces nos ponemos como en bandos, como si los hombres fueran los enemigos. Ah, pero no queremos vivir sin un hombre, ¿verdad? Entonces la mujer es como, no, es que los hombres son
total,
amigas,
son
que
tóxicos,
mira,
son
mira,
malos,
no sé qué, son, sí, exacto, no, son desleales, es que son abusivos, es que son no sé qué. Ah, pero si no tengo un hombre en mi vida, mejor dicho. Sí, luego dicen, pero ¿por qué tengo problemas en mis relaciones de pareja? Y es porque quienes llevan, y aquí normalmente me echan piedra, pero quienes llevamos el machismo en el ADN somos nosotras.
Me encanta.
Somos además quienes criamos a esos hombres de los cuales después nos quejamos.
Mari, dime más. Necesito más sobre este tema. ¡Lo pido!
Para mí ha sido uno de los regalos más grandes de la vida darme cuenta que el machismo que yo veía afuera era mi proyección. Era yo, con todas las creencias y las que traía mi mamá y mi abuela y todo el mundo, esta sensación de que somos unos bandos. Entonces pasa que en esta unión de mujeres que es deliciosa, no nos damos cuenta que estamos armando un bando. Y nos sentamos a hablar en esa mente de víctimas y rajamos del hombre y luego queremos que funcione la vida entera con ellos, porque no queremos sin ellos en la vida. Entonces hay que sanar nuestra percepción y nuestras creencias del masculino,
total,
de los roles, de eso que les decían, porque además una de las cosas más difíciles para los hombres que siento que como sociedad hemos hecho es no castrarlos en su emocionalidad. Uh-huh. Sí, yo que tengo 3 hijos varones, me han mostrado que sienten, que les duele igual, que se sienten como las mujeres, no me siento suficiente.
Y pueden llorar.
No estoy a la altura, me duele. Y no es como, no llore, no sea nena. ¿Sí? Que era lo que pasaba antes. O como, ay, los hombres en la cocina huelen a qué era. ¿Cómo era el dicho?
A feo.
Creo que no se queda de gallina. Exacto. Ah, como, no, como que las mujeres no nos damos cuenta de lo territoriales que somos también con ellos, de sacarlos de muchos espacios, de no darles ese lugar y de responsabilizarlos de una cantidad de cosas. Cuando estamos en la casa decimos, es que a mí los niños me toca todo el día, yo los cambio, yo los subo, él se va a la oficina y fresco. Y ya, y llega a la casa y quiere que le sirva la comida y encima de todo que esté contenta y lo complazca y encima de todo, no. ¿Sí? Cuando estamos en la mente de víctima nos pasa mucho eso. No estamos viendo el aporte del otro. El otro dice, yo tengo que ser el proveedor, porque eso es también un estigma que tiene el hombre acá y es como que yo tengo que tener para sostener, ¿no?, a la familia y tengo que mostrar todo esto. Y en esa, para el hombre hay una exigencia muy grande de parte de las mujeres y nunca entienden a las mujeres porque ellos hacen lo que se espera de ellos y la mujer igual nunca está contenta y no está valorada esa sensibilidad y otras cosas. Dicen, yo me sacrifico por mi familia, dejo a mis hijos, mi esposa está en la casa para que ella se pueda quedar con ellos. Yo llego mamada del trabajo y llego a la casa y pues, ¿qué quiero? Pues que me consientan, porque también está mamado. Sí, estamos los dos en mente de víctima y hay mucho conflicto y mucho entre géneros y entre roles, que es como que puyando al otro de lo que el otro no hace. Yo que luego fui mamá separada y decía, miércoles, yo no valoraba lo suficiente lo que era poder estar en la casa con los niños y no preocuparme del dinero porque ese llegaba y nunca lo valoré lo suficiente. Entonces, cuando nosotros queremos sanar nuestra feminidad, tenemos que sanar nuestro concepto del hombre, nuestra relación con el hombre, con lo que pensamos. Yo hago un ejercicio de creencias, tú sabes, que es un tema en donde hablamos de papá, qué opino de los hombres, del papá, de la pareja, del matrimonio, y cuando yo voy a ver eso en el inconsciente, vea, sale basura a la lata. Uh-huh. Son malos, son abusivos.
No puedo confiar en ellos.
Ajá. Uh-huh. Entonces, hay que empezar por ahí, por cambiar nuestro concepto, empezar a tratar a nuestros hijos varones con la misma sensibilidad como tratamos a las hijas mujeres, porque ahí es donde hay, ojo, un equilibrio en la energía masculina y femenina y donde hay una verdadera sanación. Entender que somos únicos, que somos complementarios, uh-huh, y que no es un tema de competencia.
O sea, somos, sí, tú eres un equipo y yo soy otro, o sea.
Y ajá, en parte, eso que estás diciendo es como el origen, es la semillita de esa inseguridad femenina. Porque claro, como estamos en esa rivalidad y en esa competencia recurrente, empieza la mujer ya no solo a compararse con el otro, sino con las otras mujeres. Uf. Y a medirse con unas tallas que nada que ver con ella y que no tendrían por qué ser. Y justo cuando empieza a suceder ese proceso de inseguridad, se empieza a proyectar ¿en qué? En la no eficiencia que ella espera en nada, porque su mente está tan distraída, dándose palo, cuestionándose si lo estoy haciendo bien, pero si soy buena, pero el otro es mejor que yo, pero está tan distraída, estamos tan distraídos a veces en esa comparación, que cuando estamos en la posibilidad de brillar, no lo hacemos.
Me encanta que traigas lo de la comparación, porque justamente esa mentalidad de comparación y competencia nos pone en amenaza y aumenta esa sensación de estar súper separados del otro, sea nuestra amiga, sea nuestra pareja, nuestra familia. Es esa sensación de pronto no pertenecer en ningún lado realmente, porque tampoco nos estamos perteneciendo a nosotras mismas.
No, y yo veo mucho la comparación yo, por ejemplo, en redes. Me impresiona cómo a veces comparan, no, esta está el mejor que... Y yo digo, ¿cómo es posible? O sea, es que uno, porque es muy fácil escribir un mensaje, igual yo no la estoy viendo aquí en persona, de pronto criticar a alguien en persona es muy difícil, pero a veces cómo se comparan y a veces los comentarios más feos son mujer a una mujer. Y yo quedo como... No entiendo, ¿y dónde está que las mujeres pueden con todo, que juntas somos más fuertes? ¿Dónde está todo lo que hablamos? Porque siento que la competencia se ha vuelto muy feo y nos comparamos todo el día cuando no se puede comparar. Sí. O sea, somos tan diferentes, tan únicas, que es como que no, ella es más bonita, no, es que ella es más tal. Y uno dice, ¿pero por qué? Y yo creo que también es algo natural en nosotros de comparar. Entonces, ¿cómo hacer que esa comparación no sea algo que... no sea algo que nos vea en contra de que no podemos ser amigas porque todo el día es que yo tengo que ser mejor que esa mujer, es que yo... Uh-huh. ¿Cómo nos sentimos de algo que es tan normal comparar? Porque uno hasta compara a su ex, ¿no? Es que mi ex fue tal de manera y uno lo hace inconscientemente. Entonces, ¿cómo puedo manejar esa comparación en el mundo de hoy?
Buena pregunta. Me encanta. Y de pronto voy a comenzar por otro ladito, pero... A ver si llego a esa respuesta, porque es un tema que a mí me toca personal y profundamente, de cómo esa mentalidad, aunque sea parte tal vez de nuestra biología, nuestra evolución, buscando supervivencia, no necesariamente tiene que dominar nuestras relaciones. Pero ¿qué me pasó a mí? Yo me di cuenta que yo tenía un discurso como, ay no, es que mis amigas no puedo hablar con ellas de ciertos temas, hay mucha superficialidad. Y me miré hacia adentro y yo decía, ¿y yo qué estoy poniendo aquí sobre la mesa? Y cuando yo empecé a abrirme y justamente a ser vulnerable con ellas, las mismas amigas de toda la vida, la relación de hoy es completamente diferente. Completamente distinta, porque cuando tenemos esa mentalidad de competencia y de control, no vamos a mostrarnos al otro como somos y justamente ahí enseguida se va a crear una pared. Entonces esa, yo creería un buen lugar para comenzar a responder esa pregunta es cómo esa comparación llega a afectar con pequeños actos o lo que dices o no dices, lo que escondes o lo que eliges compartir en tus relaciones con tus amigas, de investigar realmente qué tan cómoda, qué tan genuina, qué tan vulnerable te presentas a ti en esas relaciones cercanas, de que realmente, y es que nosotros lo hemos vivido, o sea... entre
claro,
las dos es. Ha sido increíble, pero realmente como
no está vale, lo hemos vivido super guau, super cool.
Sí,
no, si nosotros le contáramos nuestra historia,
no, es que no se imaginan, es que es increíble.
Cuenten
lo contamos, Vani.
Dale, no, de una,
dime si quieres
de todo lo que
empieza tú.
Yo no
cada sé. Una, lo que es increíble que cada una tiene una historia muy diferente de cómo pasaron las cosas. Entonces nosotros,
pero eso es un gran ejemplo de cómo funciona
nuestra mente. Claro. Total, total.
Nosotros éramos inseparables, chiquiticas, éramos, vivíamos todo el día rebeldes juntas. Me acuerdo que yo llegaba a tu casa, hacíamos pijamadas, éramos así, inseparables. Van y yo éramos todo el día juntas, nos encantaba la actuación, nos encantaba todo, todo el maquillaje, nos arreglábamos juntas. Bueno, vale, no, cuéntalo tú, porque es que...
No, dilo.
Sí, sí. No, dilo como tú lo sientas.
Nos amábamos, pero nos odiábamos.
Sí, o sea,
no, bueno, no,
para ponerlo en temas generales, tuvimos un momento donde la relación tuvo una ruptura. Cada una vivió como la ruptura de diferentes miradas, que es muy interesante, porque cuando Silvia a mí me contaba lo que a ella le había dolido, y yo le contaba a Silvia lo que a mí me había dolido, nos costaba un montón recordar lo que la otra estaba diciendo. Era como que...
¿En serio? ¿Eso pasó?
Pasó. Yo no puedo creer que eso... Yo no tengo registro, yo no tengo memoria. Para mí como... Ahí comenzó un proceso de cada uno empezar a ver cómo se presentaba en la relación y cómo eso mismo que nos había dolido era justamente como... Para mí, yo creo que un espejo. Y era... O sea, esa dificultad era... el camino hacia la cercanía, no por fuera. O sea, en vez de estar tratando de que eso no hubiera pasado, de que nadie se hirió, de que no fue tanto, de que ya han pasado 15 años y entonces no importa.
15 años, Vanessa.
Sí, sí, yo creo.
Vale, que... pero la persona está preguntando que qué pasó.
Es que yo no... ¿Cómo lo ponemos?
Es que parece un poquito de película de teenager, así, los chick flicks. Bueno, sí. Pero no, éramos súper amigas. Yo no sé en qué momento, no sé el orden, de pronto uno lo cambia y uno a veces se acuerda lo que se quiere acordar también.
Sí, sí, por eso.
Pero yo de chiquita, Vane para mí era mi mejor amiga. Y... ¿sí? Y yo sentí como un rechazo de parte de ella. Porque ella un día me dijo que ella no se acuerda, que de pronto yo, no sé si me lo inventé o fue creado de ahí, tú te das cuenta, que ella me dijo que no podía ser mi amiga porque yo era muy vanidosa. Que le habían dicho eso la psicóloga. Y yo, ¿cómo es posible? A mí me mató y dije, ¿cómo así? ¿No podemos ser amigas? O sea, porque soy muy yo siempre he sido muy vanidosa, a mí me encanta maquillarme. Mi canal de YouTube era de maquillaje, yo decía, me encanta el maquillaje de muy pequeñita. Y yo me sentí como... mi mejor amiga no puede ser mi amiga porque yo soy muy vanidosa. Entonces, para mí ya de una vez, una categoría. Silvi, vanidosa. Entonces, Silvi, superficial. Entonces, Silvi no es más allá. Yo soy muy llorona, las que me conocen. Ya saben que yo lloro por todo, así que no lo cojan tan en serio. Entonces, a mí me dolió mucho. Y después no hablamos por mucho tiempo. Hubo como pasó años y años hasta que el año pasado en mi cumpleaños... las dos como que estábamos juntas, ella pasamos juntas mi cumpleaños y tuvimos un momento súper lindo de que vamos a hablar porque sentimos que hay algo ahí que de pronto nunca lo hablamos, cómo fue para ti, cómo fue para mí. Uh-huh. Entonces fue ya muy lindo cuando empezamos a hablar otra vez, cada una tenía una historia completamente diferente. Ya uno ve ahí desde la empatía, es como cada uno estaba en su proceso, en su encontrándose, en su sufrimiento, por así decir, sanando un montón de heridas de que cada uno tenía a los 15 años. Aquí los dramas de los 15 años eran serios. Entonces...
No, pero es que son serios porque no se siguen recreando en la vida.
Total. Sí, sí, sí. Entonces, ese rechazo para mí me marcó mucho. Incluso cuando siento rechazo en otro momento, vuelvo a ese sentimiento, Vane. Entonces, fue muy lindo porque hoy en día no hemos vuelto a unir. Vane vive acá en Medellín. Entonces, es muy lindo otra vez ser así, estas amigas ya más maduras, las dos como... ¡ah! Amiga, todo lo que hemos pasado. Y hay más cuentos, pero lo dejamos así por hoy.
Pero yo quiero que Vanessa comparta su punto de vista, si se puede.
Miércoles.
No te den miedo, no te den miedo, Vanessa.
Me da miedo, la verdad.
No, no te
Pero bueno.
Con todo.
Sí. Me cuesta porque para mí la ruptura fue en otro momento. Entonces eso es lo que me parece más interesante de todo. Yo estaba transitando una depresión mayor. En mi adolescencia, en el momento que Silvia y yo éramos muy, muy unidas. Y yo recuerdo que a mí me empezó a gustar mucho.
No lo quería decir yo, porque ya que lo dijeras tú. Que... No, pero pasa.
Es difícil, pero bueno. A mí me empezó a gustar mucho la persona que en ese momento era mi mejor amigo y que para Silvia era su pareja. Y eso fue un momento muy difícil para mí, porque literalmente yo empecé a tener una fantasía, me empecé a enamorar. Así de sencillo. Y yo era la que le hacía el dos con las flores, con los chocolates, con todo lo que él necesitaba para ella. Y en un momento después, no recuerdo qué tanto, yo creo que... Si es que la memoria no me juega bien, pero creo que Silvi se entera de que yo sentía esto y estaba con otro hombre en ese momento, imagínate. pero Silvia se entera y le dolió mucho, y en ese momento hubo un comentario que para mí fue...
¿Cuál? No me acuerdo cuál.
No entremos en eso.
Ah, bueno.
O sea,
yo quiero entrar
en eso tampoco.
Bájale, Silvia, bájale.
No, me parece innecesario.
¿Qué era?
Me encanta. No,
yo te dije eso. ¿En serio?
Sí, es que, pero
no puedes, no, yo no me acuerdo, antes no lo, bueno.
Sí, o sea, como que bueno.
Le decía el mal.
Sí.
Lo que quieras, o sea, decir.
Y en ese momento estaba
imagínate que mi versión es que yo al revés, yo fui súper buena amiga y le dije, no te preocupes, quédate con él, sí. Como si el hombre fuera un objeto, quédate con él. Yo pensé que yo lo había manejado de esa manera, yo fui súper buena amiga. Si yo le dije, a mí no me importa.
Sí,
eso
pero
es lo que te dije.
Lo bonito de todo esto es que, a mí la verdad es que más allá de que lo que haya pasado, porque yo recuerdo que en ese momento me dio durísimo y me sentí como que sí, esto es lo que tiene que pasar. Pero es como, ni siquiera ese es el punto, creo yo, al final de todo, sino que cada una sane lo que tiene que sanar. Y, por ejemplo, para mí lo de la vanidad era justamente un rechazo que yo tenía con mi propio lado femenino. Y justamente ha sido un proceso espectacular, pero eso me mostró a mí que lo llevo viviendo desde que estaba en mi adolescencia. Que a mí me gustaba el maquillaje, a mí me encantaba hacer todo lo que a Silvia le encantaba, pero de algún momento a otro yo sentí un rechazo por esa parte mía, como si ser vanidosa o cuidar de mi apariencia fuese superficial. Entonces lo más fácil es tú pensar que el problema es de alguien más por fuera, que de hacerte cargo y mirar hacia adentro de que justamente estás sosteniendo ese rechazo que experimentaba con Silvi. Pero wow, no puedo creer que íbamos a esto.
¿En qué momento, amiga? ¿En qué momento?
Esa conversación cogió matices importantes.
Sorpresa.
Pero yo creo que hay algo muy bello y muy valioso en esto, y es que siempre, para salir también de esa mente de víctima, porque siempre estamos, nosotros siempre nos ponemos del lado de yo soy el bueno de la película, ¿sí? El que la embarró fue el otro. Y eso nos pasa también en la pareja. Yo lo veo mucho en las parejas cuando es yo hago esto, él no hace, ¿sí? Para salir de esa mente comparativa en que estamos todo el tiempo y que nos perjudica todo tipo de relaciones, un ejercicio que yo pongo a las personas que acompaño es, bueno, tu tarea es ahora ver, ahora, no en lo tan buena que eres tú, sino en lo que tú no haces y en lo que el otro sí hace, ¿no? Y cuando cambiamos ese foco y usamos esa mente comparativa para ver en nosotros cómo... Es como, ay, es que es muy grosero. ¿Y tú te has visto? Pues claro, llegué, no lo saludé, le hice cara de... Porque estoy histérica.
Total.
Ah, pero es que... Claro, es que llegó tarde, no bañó los niños o lo que sea. Entonces, cuando empezamos a notarnos y a decir, miércoles, yo de pronto no soy tan la buena del paseo. Y el otro no es este monstruo que he creado en mi mente, sino al contrario. El man llega comprometido, trabaja todos los días, paga todo lo de la casa. Es como, wow, y encima de todo es cariñoso y está pendiente de esto y... Cuando yo cambio y uso mi mente comparativa a favor y salgo de mi mente de víctima, ahí es donde empezamos a entrar en una conciencia expandida que nos lleva a un mucho mayor bienestar, a cuando nos quedamos como la mala del paseo, la buena del paseo, y cada uno en su historia, y ese es el reflejo cuando lo hablamos, es decir, tú dijiste eso, yo como dije, ¿en serio qué pasó? Porque cada uno tiene un lente mental, uno no ve con los ojos, uno ve con el cerebro.
Uh-huh. Pero sabes... Ahora que las escuchaba, creo que eso lo podríamos llevar a todos los escenarios. Escenario hermanas o comparaciones entre hermanas. Escenario laboral, cuando son mujeres líderes o mujeres que están en un mismo equipo. Porque muchas veces es la creación de tu mente lo que te pone en esos roles, pero claramente también lo que te lleva al dolor y al sufrimiento, que el sufrimiento finalmente es toda esa recurrencia del pensamiento rumiante creando los peores escenarios. Y cómo dentro de esos, de eso que nunca se habla, porque además son silencios, son como unas guerras frías. Entonces no lo hablamos, es mi percepción, es tu percepción. Y ya, tomemos distancia, porque eso no me conviene ahora en la vida. ¿Y cuánto tiempo pasa? Pasan meses, pasan años, trabajando juntas, siendo familia, y nunca resolviendo. Pasa el masculino, seguramente, claro, por supuesto. Pero el femenino, la predominancia se da también por esa necesidad de atención y de ser cuidadas y mimadas por el otro. Sí. Entonces yo quisiera que fueras, me cuidaras y me aceptaras como soy. Pues la labor es mía. Y si no me aceptas, no pasa nada. Pero no lo hablamos. Entonces estamos buscando en una reunión empresarial que cuando tú hables, todas las mujeres que están te miren y te hagan guiños. te vestiste para ellas, diste la charla para ellas, estás esperando la aprobación de ellas y finalmente no importa si no te aprueban. Entonces aquí también hay un tipcito que a mí me gusta mucho, usualmente lo trabajo con ejecutivas, y es la validación. Funciona en todos los ámbitos. Sí. La validación es muy importante porque justamente esa necesidad humana de reconocimiento hace que cuando conecta, cuando tú eres capaz de ver lo bueno que yo tengo, no solo lo malo, me aportas esa seguridad que a veces nos está faltando. Entre mujeres nos puede faltar mucho esa seguridad. Y cuando yo veo una colega, una hermana, un familiar, una amiga que me dice, pero ¿te estás dando cuenta lo wow que estás actuando? Qué bien que saliste de esa relación, yo te admiro mucho, ojalá yo tuviera las agallas para hacer, en vez de seguir recreando todo lo malo que tiene el otro lado, sino la admiración, el halago sincero que va desde el alma. Esa herramienta es chiquitica, pero es increíblemente potente porque despertamos en el otro cosas que no está viendo. Ojalá cada persona viera su oro. Se imaginan, seríamos todos súper empoderados, pero no lo vemos. Entonces, como mujeres, también creo que parte de salirnos de esa competencia es voltearla. ¿Y cómo la volteo? Cuando yo, en lugar de enfocarme en qué tienes tú, qué no tengo yo, qué dices tú, qué no digo yo, cómo actúas tú, que yo no lo hago, es enfocarme en, wow, qué modelo a seguir. Y no solo lo pienso, te lo digo, me encanta esto de ti, esto lo haces genial. Ese ego humilde, ese ego poroso 100% en que soy capaz de desnudarme frente al otro y decirle, me enseñas cómo lo haces, hace amigas, hace hermanas, hace colegas realmente que se elevan, se evolucionan juntas.
Total.
Es que para mí eso es salir de la mente competitiva a la mente cooperativa, que es el segundo nivel de conciencia, en donde yo reconozco que, o sea, yo podría estar aquí en el ego y decir, ¡ay, esta coach fantástica internacional! Dios mío, ¿yo qué voy a decir? Y con esta mujer, pues, que todas la aman, se derriten con lo que dice y que tiene este don de la palabra y este magnetismo y tan divina que es, y esta otra mujer espectacular, psicóloga. No, ¿yo qué voy a decir acá? Venga, a ver cómo ¿no? Mi ego podría llevarme ahí. Pero mi elección, y ojo, porque para mí toda la sanación en nuestra mente va a llevar un pulso con nuestra mente para cambiar ese lugar que nos va a mandar a la comparación, a la envidia, a no sentirme suficiente. Esa es la naturaleza de nuestra mente, sí. Pero que puedo cambiarla también. Y eso va a ser un pulso con mi mente de decir, no, es que yo estoy viendo todo eso, wow, qué mujeres tan increíbles. ¿Cómo nos podemos...? Cuando hablamos un poco de los temas que íbamos a hablar es, uy, tú eres muy buena en esto, claro, esto aquí esto es como para ti. ¿Por qué? Porque cuando nos entendemos, y esto viene del amor propio, que no es que seamos mejor, peor o igual, porque es solamente comparativa, sino que somos únicas. Y en ese ser únicos, y yo pongo este ejemplo porque me encanta, es como, ¿cuál pieza del rompecabezas es más importante? Todas. ¿Sí? Cada una se necesita para el rompecabezas. Eso somos como humanidad. Entonces, cuando entendemos ese ser único que somos, dejamos esa mente comparativa para entrar en la mente cooperativa. Y ahí es donde no estamos en ese modo tampoco entre mujeres y con los hombres, que también es importante salir de ahí.
Es que a veces vemos y pensamos que si alguien llegó ahí, ya me quitó el cupo. Como si ella brilla, yo no puedo brillar.
Eso es exclusivo.
Sí, eso es exclusivo.
Ay, pero si no, la envidia me parece oro puro. Ay, me encanta la envidia. Me fascina la envidia.
¿Te encanta como si tú tenerla o que te la tengas?
No. Las dos cosas. Cuando yo la he tenido y cuando veo otra persona teniendo envidia que se siente culpable. Porque sentir envidia es como, no, pero ¿por qué me envidia de mi mejor amiga? O sea, es horrible. Y yo digo, saquemos lo mejor de esa envidia. Cuando yo la he sentido, ha sido oro puro. ¿No se siente bien? No. Pero me está mostrando algo que justamente yo quiero y total, no estoy haciendo. Y darnos cuenta que queremos
es evolución,
es lo máximo. Entonces, para mí la envidia es oro puro. Cuando uno lo siente y logra expandir su conciencia a partir de esa energía que se produce en ti, hay una expansión de conciencia espectacular.
O sea, pero no quedarte ahí, sino verla como una oportunidad. Es ¿qué es lo que me molesta? Claro, ¿por qué?
Es que quedarte ahí es hundirte. Quedarte en ella es hundirte y llevarte a los niveles de inseguridad, de intranquilidad, de desamor más altos. Sí. Pero verla como peldaño, verla como entenderla. Es que es entender esa emoción, que es muy útil.
Muy, muy. Y es que cuando nos quedamos en ella, nos perdemos de la posibilidad de recibir la información que nos trae, porque todas las emociones, incluyendo la envidia, aunque ha tenido la pobre muy mala propaganda, tiene información valiosa, pero para mí la envidia, como dices Mari, es un mapa de sueños, es un mapa de direcciones, darnos cuenta que no todo nos genera envidia. Entonces, cuando la sentimos, ¿por qué? Que esa persona está experimentando que yo quiero experimentar también.
Y viene ese, pucha, el cuerpazo de ese hijo de madre, ¿no? Pasa un montón y es, yo también me quiero dar el permiso de, porque a veces no nos damos el permiso porque nos sentimos superficiales, yo no me voy a dedicar 3 horas al gimnasio y nos echamos un poco de cuentos mentales, es decir, hey, yo sí quiero estar en mejor condición física, lo acepto, lo abrazo y tomo acción sobre eso.
Con Silvi y Silvi pueden entrenar en 1/2 hora o 1 hora, no se les olvide, lo espero en mi aplicación.
Me encanta, eso es.
No, pero yo creo que todas podemos brillar y total, la envidia es, pregúntate por qué, pero es importante entender que cada uno tiene su luz. A veces pensamos porque alguien brilla me la va a pagar, ¿no?
Sí.
Ella brilla,
pero,
yo Silvi, brillo.
Ahí toma mucho poder el liderazgo. Es entender que todos somos líderes de nuestra propia vida, o sea, el proyecto y la persona más importante que tenemos somos nosotros mismos, pero también somos líderes del otro, de la pareja, de los hijos, y tenemos un rol de liderazgo tan importante que el líder per se no brilla, sino que ilumina. Esa es la tarea del líder. Entonces, puede que tú tengas muchos dones, muchos talentos, si hoy no estás poniéndolos en función de otros, finalmente eso se agota solo. Pero cuando tú, ¿cómo lo pones en función de otros? Hagámoslo práctico. Cuando tú con tu hermana, tú has tenido una vida muy afortunada, conseguiste pareja rápidamente o, bueno, formaste el hogar y tu hermana no. ¿Sabes? Ese es un caso muy típico en las familias. Y tu hermana te ve como tú creciendo y yo no. ¿Cómo iluminas a esa hermana y no saca sus sombras con todo tu brillo, ¿sí? Porque a veces también el discurso es altamente nocivo, tóxico, venenoso, cuando empiezo a tirar comentarios que sé que van a dolerle al alma, que van a llegarle. Nosotros somos generadores también de mucho dolor a veces cuando no somos conscientes de lo que decimos frente a otras mujeres. Entonces, a mí me pasa en consulta que muchas mujeres me dicen, ¿pero cómo haces? O sea, ¿tú cómo haces si tú tan top 10? ¿Top qué? Si te contara esta mañana el conflicto que tuvo, si supieras en las que ando emocionalmente. O sea, ¿top qué no? Cuidado con lo que decimos, porque muchas veces nosotros mismos estamos buscando despertar esas emociones en el otro, porque queremos que nos vean y queremos que nos vea la parte bonita. Cuando nosotros nos ponemos vulnerables, como lo decías ahora, que me gustó un montón, estamos siendo capaces de hacer que el otro se sienta tan conectado desde la humanidad. La vulnerabilidad nos une. Entonces estamos tan conectados desde la humanidad que tú también pasas por eso. ¿Y cómo lo haces? Y ahí es donde vuelvo modelo a la mujer que antes era mi ejemplo, pero con ejemplos de la competencia, mi envidia, mi dolor. No, ven, si tú eres también humana, pues cuidémonos mucho desde esas perfecciones verbales, lingüísticas, que nunca corresponden a la realidad además. Pues ser capaces de mostrarnos así, desnudarnos en los errores, en las dificultades. ¿Alguna vez te ha salido un grito con un hijo?
Con mis primeros hijos, claro.
Salía, sí, se disparaba. Claro, sí. Vamos madurando.
Mis primeros hijos fui mamá, de mis segundos hijos soy abuela.
Y yo que tengo los dos primeros míos soy mamá y se me sale el grito. No. Y la palabrita incorrecta, es que somos humanas. Pero el poder está en darle conciencia. Me doy cuenta que lo hice mal. Hijo, perdón. Viene la otra versión de mamá.
Y ahí viene la humildad que tú le hablas. O sea, esa humildad, esa vulnerabilidad en la crianza es fundamental.
En la crianza, en el matrimonio, cuando empieza la guerra de poder financiero con la pareja. Es que tú ganas tanto, ganas más que yo, y el hombre empieza a ver a esa mujer crecer financieramente. O sea, ¿y cómo le ayuda a que entienda que, ven, organicémonos? Si estoy más acá, entonces pues metámosle por este
seamos
lado.
Seamos equipo.
Pero muchas veces los límites están en que no sabemos tener un buen discurso.
A medida que es más fácil nosotras hablarnos con respeto, con amabilidad, sabiendo lo que genera en nosotras lo que pensamos, también vamos a tener más cuidado con la forma que hablamos con nuestras amigas, nuestras parejas, mamás, familia. Entonces no se separa el efecto que tiene nuestro trabajo interno. No hay forma de desligarlo del impacto que tiene por fuera. Me gusta mucho un ejemplo en esto que decía Luzma, de ver cómo nosotros, qué ponemos sobre la mesa cuando nos relacionamos con las personas, y es imaginar que estamos creando una sopa, y aunque nosotros no podemos controlar los ingredientes que la otra persona ponga, si podemos elegir qué ponemos nosotros, y aunque el otro siga poniendo los mismos, si yo cambio la dosis de sal que pongo o lo que sea, enseguida la sopa va a ser diferente. Y ese para mí es el potencial que nosotros tenemos tan grande a la hora de relacionarnos.
No, y aquí vuelvo con algo que aprendí de Mari, de que tú eres co-creadora de tu vida y todo es vibración. Entonces, al final, si yo me hablo bonito, yo también voy a buscar y rodearme de personas que me hablen bonito y amigas que yo digo, me apoyan y son un equipo conmigo, también una pareja. Por ejemplo, volviendo aquí al machismo, que yo era la que decía, los hombres son malos, cambiar eso, me digo un hombre, ¡ah! Ni les cuento, pues ya lo conocen. ¡Ulala! Entonces, eso es también, todo empieza desde ti, si tu mundo interno, si tú cómo te hablas, las cosas que te dices todos los días, créeme que vas a traer algo muy parecido. Entonces, eso empieza desde acá adentro, en vez de buscar responsables y culpables allá afuera. Qué rico que deja de que me comparen o no. Yo me encargo de eso. Yo no puedo encargarme de que me digan, que no me digan, que me critiquen, que me comparen, que digan que porque no he sido mamá, porque tengo ya 30 años, no me he casado. ¿Sí me explico? Esos límites los pone uno también cuando tú tienes esa claridad y sabes lo que tú quieres.
Y hay algo muy bonito en esos comentarios que dice, pero bonito de qué.
Es la parte linda.
La parte linda.
¿Cuál, Mari? ¿Cuál?
Si a mí me engancha el comentario, quiere decir que yo de alguna manera lo pienso de mí.
Exacto.
Porque si no, esa vibración no existiría en mi vida. Entonces, no es que me estén juzgando, es que yo internamente me estoy juzgando con eso y eso es materia prima para sanar. Primero. Y el segundo, cuando a mí no me toca el comentario, voy a tener mucha compasión con esa persona que está hablando más de su proyección, de estás mejor, estás más flaca, estás más gorda, estás más chévere, estás más popular. ¿Cuánta inseguridad y dolor hay en esa persona que está haciendo ese comentario? Y por eso no te lo diría de frente, sino que lo hace sacando todo su dolor, proyectando toda su sombra, y te genera un lugar de compasión y de amor y de comprensión de que estar en esos zapatos es muy doloroso.
Y yo creo que ahí también, cuando se mira con esos ojos de tanto amor al detractor, al que está juzgando y emitiendo esos juicios, una herramienta muy bonita es no querer aclarárselo. Es decir, a veces entramos en una necesidad. No, ven, yo te tengo que dejar claro esto como es. No, ven. No, distintos, pero no distantes. Y no tenemos que estar de acuerdo. Entonces, que el otro piense lo que quiera, a no ser que nos lo estén pidiendo. A veces, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pica la lengua cuando alguien me está hablando, me dan ganas de... Y luego digo, no me corresponde, esto no es una sesión.
Pero además a veces no es amoroso con el otro, ¿sabes? No es amoroso en su proceso.
No es un momento, él no te está pidiendo la opinión, él no está... Él solo necesita disparar esa basura. Pero tú también tienes que respetar que es su momento y que si no te está pidiendo luz... Pues déjalo vivir ese proceso, porque a veces nos encapsula entre amigas incluso. Es que tú, ¿por qué piensas eso? Tú no puedes pensar eso.
Pero, tú deberías hacer, pero ¿por qué no haces?
Exacto. Si ella te está pidiendo, ven, ¿tú qué eres tan iluminada amiga? Ven, dime. Pero diferentes que opinen. A mí me pasa, y ahorita que lo decías es muy lindo, cuando empezamos a llegar a esos niveles tan bonitos de conciencia y nos reunimos con los amigos o las amigas y nos escuchamos hablar de ciertos temas, como que a veces empezamos a tomar esa distancia. Y cuando ya nos humanizamos y somos vulnerables, volvemos y conectamos desde hoy, lo quiemos, hoy no hablemos de nada profundo, hoy somos superficiales, sí, hoy el vino sin límite, hoy y nos volvemos tan humanos que no entramos en estos razonamientos. ¡Qué rico! Que obviamente desde el ejemplo sí inspiremos ese cambio. Pero desde el ejemplo, no desde la palabra. Sí. O sea, porque entonces estamos movilizando, no, diciendo el consejo todo el tiempo. Ejemplarizar. Cuando te vean a vos en una relación sana, bonita. Cuando te vean a vos tranquila como mamá, disfrutándote el proceso y no quejando. Cuando te vean haciendo eso bien hecho, la gente va a querer modelarte. No por toda la cosa bonita que decís todo el día.
Yo quiero ahora hablar de miedos e inseguridades. Hablemos de las inseguridades. ¿Cómo nos afectan? Muchas veces me dicen, Silvi, tú sí eres segura. Y yo digo, gracias, porque lo estoy como proyectando muy bien, pero tengo unas inseguridades como todas. Yo creo que todas tenemos muchas inseguridades. Entonces, ¿qué podemos decir de la inseguridad? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Y qué podemos hacer para que eso de pronto no nos paralice y dejar de hacer cosas? Porque no, es que siento que yo no soy buena para eso. ¿Quién quiere hablar? O sea, si no se quiere, o sea, no se peleen.
Es que inseguridades hay de mucho tipo, ¿sí? O sea, las inseguridades es como una ramificación gigante, pero al final eso conecta directo con el amor de la persona. Cómo se ama, cuánto se ama. Entonces, hay que identificar muy bien qué nos genera inseguridad, porque solamente lo ponemos afuera. Es que mi novio se fue a bailar con otras mujeres, estamos en ciudades diferentes, ¿qué irá a hacer? ¿La inseguridad es con ellas? ¿Con él? No, la inseguridad real es contigo, no la tienes clara. ¿Qué te genera inseguridad? La pregunta yo creo que sería que cada mujer se haga es, a mí, yo no soy insegura porque soy insegura y entonces no puedo hacer nada en la vida. La inseguridad yo creo que no es una etiqueta que pueda cubrir todo el ser de la mujer. Yo creo que habría que identificar qué elementos, qué situaciones me generan esa inseguridad para poder identificar concretamente qué es lo que tengo que apuntar, en qué punto me tengo que empezar a hablar diferente.
Total. Sí. Me gusta mucho eso porque la inseguridad para mí es un mapa también de llegar a ti misma, a la final. Es como donde hay inseguridad hay potencial de desarrollo. Y es una belleza cuando nosotros podemos verlo desde ese lugar y todas las emociones que la inseguridad puede despertar o, no sé, las razones enmascaradas que solemos usar para proteger la inseguridad real que está enmascaradita más abajo, el miedo que tenemos al abandono, al rechazo, a ser insuficientes, muchas veces está más abajito de esa inseguridad que creemos que es porque el otro hizo esto, porque el otro no me vio, porque el otro se fue a bailar con la otra mujer. Entonces, desde esa mirada para mí es espectacular. Si yo siento que estoy insegura, yo digo, okay, aquí hay trabajo por hacer para encontrarme conmigo.
A mí me encanta el miedo y la inseguridad porque recordarnos, o sea, es como parte del juego humano. Sí, o sea, vinimos a experimentarlos porque para mí desde mi conciencia es habernos olvidado que somos ilimitados y perfectos. Y es como el acelerador de conciencia que te lleva a recordarte que no se te va a quitar el miedo, pero muy probablemente no se te va a quitar la inseguridad, pero vas a actuar a pesar de. Y entonces ahí es donde tú das un salto y dices, por eso tú dices, yo segura, esta mujer que es como la seguridad en pasta, dice, pues no, es que ella ha actuado a pesar de sus inseguridades, ¿sí? Igual
a pesar de los miedos.
A pesar de los miedos, todo. No me van a abandonar necesariamente, pero está en este recordarnos divinos, ilimitados, perfectos, en que vinimos a experimentar esta imperfección, limitación, habernos olvidado por completo pues que somos todo eso y eso nos hace sentir inseguros y eso es que sintamos miedo y que tengamos toda esta biología de supervivencia. Y es como nos recordamos y a pesar de eso, yo transito a mi ser divino. Y ahí es donde, al otro lado del miedo, al otro lado de la inseguridad, es donde están los tesoros más grandes.
La fuerza.
Me encanta.
Y esa fuerza, y hay algo muy lindo con el miedo, es que el miedo es biológico, el miedo, por eso no se nos va a ir, lo necesitamos, pero muchos miedos son mentales, no son reales.
La mayoría.
Y los empezamos a alimentar, hasta llevarlos a estados de ansiedad profundos. ¿Y qué pasa con el miedo? Que el miedo es muy útil, para desarrollar mecanismos. ¿Mecanismos de qué? Entonces ahí es donde se despiertan las alertas. ¿Qué te da miedo? ¿A qué le tenés miedo? Porque la verdadera valentía no es simplemente solucionar y resolver, sino venga, cojo el miedo de frente, lo miro y vamos a resolverlo ahí, en ese punto concreto. Nosotras las mujeres tenemos unos caminos de evacuación rápidos. Entonces tomamos salidas de emergencia, huimos a veces, pero en el fondo, la pregunta del miedo es, muchos de esos miedos vienen infundados, muchos, la mayoría, por no decirlos, otros se quedan en el camino, pero la mayoría vienen. Mira a qué le temen las mujeres que te rodean, a qué le temen, y vas a ver que has hecho una copia muy original de esos miedos que no son tuyos, pero que cuando los empiezas a afrontar, les demuestras a ellas también y a ti misma que era simplemente un espejismo, que no era real.
Yo creo que el miedo nos invita mucho a pasar de la mente a la acción y es algo que tú has hecho muy bien, porque literalmente es cómo no paralizarnos por la emoción que la vamos a sentir, como dijo Mari, es que no hay forma de escaparnos de ella, pero que vayamos más allá. De una pregunta que me ayuda mucho con el miedo es ¿y qué? Muchos pensamientos vienen y poder decir ¿y qué?
¿Y qué pasa?
¿Y qué pasa si eso es verdad? Sí. Porque la única forma de tener valentía a la final, como dijo Luzma, es sintiendo miedo. No hay valentía sin miedo. Están completamente de la mano una con la otra.
Y yo creo que, bueno, en mi experiencia personal, y es algo que también enseño para que lo practiquen por si acaso, pero lo primero es identificar, porque a veces estamos tan en la mente culpando a todo el mundo y nos damos cuenta que lo que estamos es cagaste el susto. Y entonces cuando yo logro decir y entro en mí y digo, ¿qué me pasa? Y digo, pues pucha, esto es miedo. Abre el espacio al miedo. No lo rechaces porque se vuelve más fuerte. Entonces cuando yo identifico que tengo miedo, le abro un espacio físico, porque esa sensación física, le abro espacio y digo, esta soy yo sintiendo miedo y está bien. Está bien. y baja, miren, la intensidad del miedo baja por ahí al 10% cuando yo le abro espacio y me permito integrarlo en mi visión. Por ejemplo, mi hijo mayor se va de rumba y empieza la mente, ¿no? Está la mente que le encantan todos los dramas y Bogotá está tan peligroso. Sí. Y qué se le pasa y entonces y el carro y entonces y entonces empieza tun tun tun. Si uno le da espacio a la mente a que siga todo eso, pues ya termina más o menos internando al chino en algún lado para que no se mueva, para que no haga, porque por miedo no le permito vivir. Entonces cuando llega esa mente loca a mí, digo, ok, estoy sintiendo miedo y está bien, pero yo no voy a coger el teléfono, a acosarlo, voy a hacer para la casa, vea que sus amigos son mala influencia. Lo voy a dejar ser y actúo en coherencia. El miedo es mío y yo no me voy a atravesar en la vida del otro por este miedo que sé que es muy mental. Y si ha de pasar algo, confío en la vida, que es lo mejor que puede pasar para mí y para todos.
No, y es muy lindo porque tenemos muchas emociones y sentimos que tenemos que actuar siempre lo que sentimos. Y es, uno empieza a aprender que, bueno, tengo miedo, pero a pesar del miedo, puedo actuar. Y se vuelve un hábito. Después, ya, cada vez siento menos miedo porque lo sigo haciendo. Hasta que uno no tome esa decisión de, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Creas un hábito nuevo y te das cuenta al final, ¿qué es esto? ¿En qué me convertí? Entonces, lo lindo es que, como dice María, a pesar de, uno lo puede hacer. Es, el miedo no se va a ir. Y yo voy a esperar, no, hasta que tenga cero miedo, ahí sí. No, es a pesar de tomar esa decisión y hazlo por ti, porque el miedo te puede acompañar y tú dices, bueno, miedo, y tú le hablas. Yo me hablo cada rato y es como que, está bien, cálmate, pues todo va a salir bien. O sea, uno tiene que hablarse a uno mismo cada rato.
Y es un gran maestro. Yo, con mi esposo es cantante y lleva 20 años subiendo.
Es lo máximo. ¿Puedo decirlo, Mari?
Sí.
Santiago Cruz, espectacular. Fui a un concierto del día, ¡ay, qué talento! Mari, ya.
Y él tiene un en vivo precioso. Y siempre cuando se va a subir al escenario, hay un ratito que empieza a caminar como león enjaulado. Y la gente le dice, ¿y a ti se te pasa el miedo después de 20 años de estar con música en vivo más? En música en vivo, creo que ya más tiempo. Y él dice, yo creo que el día que se me pase, voy a dejar de hacer esto. Pues porque eso es parte de la emoción, ¿sí? Y él llega allá y se para y se come el escenario, el público, todo. Pero él necesita ese miedo para como transmutar esa energía y volverla esa entrega.
Total. El miedo como también un camino de expansión. Increíble. Y esa herramienta que compartiste, Mari, yo creo que nos sirve con todas las emociones. Es una forma de validación personal, de poder dar espacio, porque queremos y tendemos a irnos por siempre querer racionalizar las emociones y no nos
permitimos sentir. Y todo el mundo está feliz. Yo solo puedo estar feliz, todo el mundo está bien, el rechazo a que se siente triste, güey, usted se deprimió, pues está muy ansioso, como, no, todo el mundo. Total. No podemos jugar a eso más.
Y yo siento que hay un síntoma muy claro de ese miedo, y es el control. ¿Sí? Entonces, muchas mujeres controladoras puede haber en esta comunidad, nos sentimos algunas identificadas.
Mari, tú eres controladora, ¿no, verdad? ¿Ah? Tú no eres controladora.
Tengo mi dosis.
Sí.
Todos tenemos nuestra...
Todos tenemos
la dosis. Me la pillo cuando el otro día se burlaron de mí en una cosa y yo, no, por ahí no se abre. Según yo estaba tratando de mostrarle que era un spray y no una cosita y eran cagados de la risa. Me decía, ahí está tu controlador. Y yo, ¡oh, sí, ahí está!
Todos tenemos. Y la intensidad del control va en la medida del miedo. Porque justamente muchas mamás que hayan en esa comunidad, ¿qué tanto sobreprotegemos los hijos? ¿Qué tanto queremos controlar? ¿Qué piensan? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Cómo los criamos? ¿En qué colegio? Y que la comunidad sea perfecta. Y que no sufra. Y exacto. Y entonces, del dulce nota. Y nos llevamos al extremo en unos niveles de control no sano. Porque el control será sano en lo que depende de mí. Pero lo que no depende de mí definitivamente es causa de ansiedad y estrés absoluto.
Es tan poquito. Sí. O sea, yo digo...
Que es lo que controlamos, total.
Control el del control remoto del televisor. Sí.
Pero lo que controlamos en el mundo es una ilusión tan humana. Entonces, también
es por evitar el dolor.
Claro, por un puro miedo. Estamos con mucho miedo de que nos duela, de que esto no salga bien, porque a veces el miedo no es a brillar, no es a fallar, es a brillar.
Total.
Nos da muchísimo miedo brillar porque sabemos que tenemos talento, pero es que pronto brillamos.
Tenemos más miedo al éxito que al fracaso.
Absolut. Y en ese camino es que de pronto brillo más que mi mamá, de pronto brillo más que mi familia, y de pronto... Entonces, queremos controlar un montón de cosas que no dependen de nosotros. Y eso hace que nos volvamos toscas en las relaciones de pareja, dominantes en las relaciones de liderazgo empresarial.
En cualquiera.
En todas, con los hijos sobreprotectores.
Sufrimos, yo creo que el controlador... es elegir sufrir, porque realmente es muy poco, pues es una ilusión controlar. Cuando nosotros, para expandir nuestra conciencia, que es salir del sufrimiento, es la práctica de la aceptación pura del momento, de todo lo que está ocurriendo. Cuando entramos en ese lugar, es un alivio tan grande que ahí te das cuenta que estás en presencia plena, en que estás como... rindiéndote a lo que está pasando. Entonces sueltas el control y entras en un flujo espectacular en donde realmente está la dicha, el gozo, y eso va a depender de que nuestra mente haga silencio y acepte todo lo que está pasando.
¿Y cómo llevar esa aceptación a la práctica? Porque eso, cuando se tienen niveles muy altos de control, es cómo llego a aceptar lo que no me gusta, pero ¿cómo lo acepto? Y eso es diálogo interno, empezando por ahí.
Es que es el pulso mental con todas.
Claro, es que esa resistencia, suelte. La resistencia mental es la que empieza a decir. Y si no, voy a poner un ejemplo muy sencillo con los niños. Ponte los zapatos, pero póntelos ya.
Pero te he dicho 5 veces.
Sí, o sea, ven ya. Entonces, cuando yo empiezo en esa inconsciencia, en ese momento mental de control, y no digo... no me escucha, su neocórtex está en puro desarrollo, vamos, pues ese pobre niño, lo tomo de la mano y le digo, ponte las chanclitas porque enseguida me vas a saltar en el mueble y lo vas a curtir, entonces pues sí, o te las quitas cuando vayas a saltar y hago negociaciones, pero no, la resistencia hace que es como yo quiero, por donde yo quiero, cuando yo quiero.
Y no asumimos que el adulto somos nosotros, el problema adulto, es mío, el que yo quiera que mi hijo haga todo a la primera es un problema del adulto, no del niño. Porque no ha entendido nada del niño.
Que rompe la conexión. Ahí rompemos el control, hace que rompamos conexión con los hijos, con la pareja, con los equipos de trabajo. Sí.
Con
si
la
controlo
vida.
Que el equipo haga el todo como yo quiero, no le delego. Y como no le delego, no me rinde y no me hago en performance. Y como no me
soy
lo
buen líder porque no ayuda a desarrollar. Lo que tú dices, no traigo luz.
Bueno, y el miedo, le tenemos tanto miedo como hemos hablado, pero... lo más lindo cuando nos pasan cosas malas es que siempre viene lo mejor. Yo siento que cuando me han pasado cosas difíciles en mi vida, llega un momento de transformación muy bonito de decir, bueno, de esto o me quedo aquí o aprendo. Y uno sale mucho más fuerte. Entonces, a veces, en vez de evitar que las cosas pasen, deja que la vida pase. Si te quieres enamorar, enamórate. No estés pensando, no, es que va a ser infiel. Después, mira, o sea, tú enfócate en lo que estás viviendo porque tú mismo uno está creando y uno mismo crea la situación. Entonces, qué rico vivir teniendo en cuenta que la vida no siempre va a ser feliz. Vamos a tener momentos difíciles, momentos espectaculares, momentos ahí más o menos en la mitad, pero que nos demos esa oportunidad de vivirlo. Porque ahí está la magia y en los malos momentos es donde más vamos a decir, ¡ay, yo puedo! Me caí, me vuelvo a levantar 1000 veces más fuerte. Y creo que esa es la fuerza. La fuerza no es caerse, como tú dijiste al principio. No sé si dijiste fuerza o valentía o otra palabra, pero...
valentía, creo.
Valentía. Te puedes caer un montón de veces, pero la idea es que que te levantes y aprendas de todas las cosas que estás viviendo. Entonces, en vez de controlar todo, decir, no, yo no quiero que esto pase, que si pasa... lo bueno es que vas a tener las herramientas, si te trabajas claramente, para poder pasar ese momento difícil y decir, tengo todo lo necesario para salir de esto.
Además, tocas algo muy lindo, que también es como cuando darnos cuenta que nos podemos romper y no pasa nada. Porque es que las mujeres pensamos que tengo que estar compuestas, todo perfecto, todo... es que si yo... sí, no, y si yo me pongo aquí a llorar y si yo me pongo mal y si un día yo estoy mal, no, es que entonces, ¿quién los niños? ¿Quién? No, la empresa, ¿quién? No sé qué, todo, no puedo. Entonces, no tengo ni chance de... no me doy ese espacio porque pienso que si me rompo de ahí no me levanto. Y como tú dices, uno se rompe y se levanta y se da cuenta que el piso no pasó. Sí, es como que bueno, sí, ya, eso fue todo.
Y
ya.
En la reconstrucción queda mejor.
Queda mejor.
O sea, que una escena más bonita... A mí me gusta mucho el nombre que tiene ese conversatorio, que es la verdadera fuerza de la mujer. Porque hablando y conectando un poquito con lo que hemos dicho, la fuerza, la verdadera fuerza de la mujer no es ese masculino, ni esa fuerza física, ni esa
la pelvis. No me...
La verdadera fuerza de la mujer es esa fuerza mental, emocional, conectada con esa feminidad linda, que proyecta mucha capacidad. Somos muy competentes como mujer, muy, muy capaces. Obviamente tenemos neuronalmente una complejidad tal que nos hace también muy eficientes, muy productivas, cosas muy bonitas, pero no es en comparación a, ¿sí? ¿Qué es lo bonito? La verdadera fuerza es que tú, a ti misma, tengas la suficiente fuerza para reconstruirte las veces que sea necesaria, desde adentro, no desde afuera, desde adentro. Y eso se proyectará afuera, naturalmente.
Y esa mente comparativa con nosotras mismas, ¿no? Ese reconocernos de, ¡ah! Pucha, esta vez pude dejar ir esto. Solté, no quise, no presioné, no quise que fuera perfecto, pude soltar esta obligación, me permití descansar. ¡Wow! Eso es la comparación conmigo misma, que me lleva a un reconocimiento y a un diálogo lindo en que no estoy mirando, es que estoy, ¿no? Mejor o antes es decir, ¡ah! No, qué bacano, yo estoy trabajando mi cuerpo. ¡Ah! Tengo más masa muscular. No tengo la de Silvi, pero tengo la mía. Sí, obviamente es eso. No me comparo con, sino con mis propios resultados. Y ahí yo establezco una relación de reconocimiento y de amor que no se lo, luego no se lo va a estar pidiendo al novio de, ay, no me ves que tengo, mírame el bíceps, ¿no? Y me pongo posuda para que me vea. Y como no me escupe, digo, claro, no me tiene en cuenta, no me ve, no me reconoce, porque yo no me estoy reconociendo. Y ahí es donde ese cultivarnos en esa feminidad, en ese amor propio, en establecer una relación con nosotras mismas. Y yo pongo un ejercicio de amor propio en donde les digo, ¿cómo te dices a ti misma cuando te hablas? Y dicen, ¿cómo así? ¿Tú te hablas a ti misma? No, casi nunca. O sea, es algo como que ahí es donde es más importante establecer esta relación. Yo puedo decirle, yo me puedo decir María Paz, pero a mi mente le tengo otro nombre que es Abejita. Porque yo, Abejita empieza a... Y cuando le digo, ay, Abejita, parece, hoy qué ticos. O sea, necesitamos establecer relaciones internas con nosotros para poder tener un diálogo bello y adecuado, un diálogo interno. Entonces empezar a construir esa relación por donde sea que la quieras construir, pero empieza a hablarte, a reconocerte, a perdonarte aquello que no te has perdonado, porque así también te vuelves compasiva y compasivo con los demás, comprometerte contigo y no estar en función de todo hacia afuera, sino esa vibración interna co-creando nuestra vida.
Lo necesitamos urgente. Y yo creo que entre más revisamos ese diálogo, Mari, que estás trayendo, vamos cultivando el estar en un cuerpo y en una mente segura, que se sienta cómoda. Y es mucho más probable cuando la mente se siente cómoda y segura, y el cuerpo también, en atrevernos y salir al mundo y tomar riesgos y incomodar y cometer errores. Y nos damos cuenta que todo eso está en pro de nuestro desarrollo y podemos empezar a ser libres de nuestra propia mente, que yo creo que es de los caminos más importantes, por lo menos el mío. La intención es poder encontrar esa libertad de la forma en la que generamos deseos, expectativas, juicios, etcétera.
Y en esa conversación, valorar el error. Valorar el error, porque obviamente en esa obsesión del perfeccionismo no nos damos cuenta que cuando la embarramos es cuando tenemos la oportunidad de aprender, y que en esta vida es así. Es como cuando un niño está aprendiendo a caminar. Se va a caer, se va a golpear, se va a romper todo. Pero si no tiene esos errores, pues no va a poder ser un experto caminador. Y eso pasa en todos los procesos. Cuando yo abrazo mi error y digo, yo elijo a partir de este error transformarme y transitar a la mujer que yo elijo ser desde la conciencia, ahí es donde hay una expansión muy bella de nosotras mismas y esa voz única empieza a florecer.
Total. Voy a aprovechar y recomendar un libro que creo que va muy de la mano de lo que estamos hablando, y el título lo dice todo. Falla, falla de nuevo, falla mejor, de Pema Chodron. Es chiquititico, es súper fácil de leer, casi que en una sentada, y yo creo que el mismo título nos dice a lo que vamos, que es que no vamos a dejar de fallar, sino que vamos aprendiendo a fallar mejor y a integrar lo que necesitemos integrar en la vida.
Eso da mucha, mucha humildad. A mí me pasó, ahora que tú dijiste lo del grito, me quedé pensando. Yo dije, ve, el otro día mi hija, yo estoy premenopáusica. Entonces, como estoy ahí, tuve que empezar, estaba con las hormonas, porque hablemos de la ciclicidad. Y, por ejemplo, a mí me parece que hablamos un poco más de la pubertad, pero de otros temas, como que la perimenopausa empieza a los 40, que no es como por allá uno dice, ah, no, ya estoy 50, ya estoy viejo, ya. No, eso empieza desde los 40. La perimenopausa.
No, no,
¿viste? No, hay temas que no se tocan. La perimenopausa. Y hay nuestras hormonas. Pues así como en la adolescencia y en la pubertad hacemos un cambio físico, ¿no? Emocional, mental, no es diferente cuando empezamos a menstruar que cuando dejamos de menstruar y estamos transformándonos hacia la mujer sabia, ¿no? Es una etapa muy bella que cuando tú la transitas con conciencia es wow. Porque aunque seguimos ciclando con la luna, ya no tanto con nuestras hormonas, hay una sabiduría y una energía mucho más estable que nos hace estar muy cómodas en nuestra piel. Las mujeres en menopausia, que a veces desde la mente de la joven es como, ya, pues esta cucha y ya, mejor ya, se acabó la vida básicamente. Al contrario, quienes la transitan con esta conciencia son mujeres espléndidas, en una sabiduría, y dice, no cambio esta etapa de mi vida por nada. Pero entonces en este tránsito, así como cuando estamos bien hormonales en esa pubertad, yo volví a sentirme de 15 años, en que quería matar a todo el mundo. Yo decía, ¿pero qué me posee? No entiendo qué es lo que me está poseyendo. Y en ese día que estaba súper retada, justo antes de empecé a tomar progesterona bioidéntica para ayudarme en este proceso, estaba de verdad desconocía al ser que me poseía. Y mi hija me pregunta algo y yo tomaba todas mis herramientas para responderle con la mayor, pero esto era... Y no sé qué, me dice, mami, ¿tú no crees que me podrías decir lo mismo, pero mejor? Dicho,
wow.
Gracias a Dios tienen grandes herramientas emocionales.
Y para dije, frenarnos.
Tienes toda la razón, hija, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Tú no eres el problema soy yo, es conmigo, yo soy la responsable de esto. Tú eres, tú no tienes ninguna responsabilidad, discúlpame, estoy en un momento hormonal que estoy insoportable, por favor, discúlpame. Me dijo, ok, para mí siempre es muy importante reafirmarle a los niños que no lo ame, que no es que se haya equivocado, que no sea importante para mí, sino que yo estoy en un rollo. Y ellos ya lo saben, ¿sabes? Hay momentos en que yo estoy un poco más irascible y me dicen, ¿estás cansada? Porque ellos saben que ese es un momento en el que la mente de víctima se va a desatar. Y hay momentos en la mente de víctima de las mujeres que se va a desatar y tenemos que aprender de esos momentos y de esa ciclicidad. Cuando estamos enfermas, cuando estamos cansadas, cuando estamos premenstruales, vamos a estar irritables. Entonces nuestro ego, nuestra mente de víctima va a salir, la loca de la casa está en su esplendor, en su momento. Entonces tenemos que ser más compasivas con nosotros en esos momentos. Entonces, en esa humildad no generamos un daño colateral mayor cuando tenemos esa capacidad de reconocer que nos equivocamos y le damos la oportunidad en esa vulnerabilidad que ellos tengan herramientas emocionales que nosotras, por lo menos la mayoría de gente que yo conozco, no tuvo desde la infancia.
Y háblame de esa pelea con la edad. ¿Ah? La pelea de total. Los 30, la crisis de los 20, de los 15, de los 30, de los 40, los...
Sí, esa presión.
Hay crisis para cada edad. Es impresionante. Qué hermosura eso que dijiste. Ay, entrar sí. A la mujer sabia y me enamoré de ese componente.
Total,
qué,
sí.
Qué hermosura entender esa evolución de la edad con todo y lo que eso trae físicamente. O sea,
claro,
con todo y lo, pero los es que resultados. Mira,
el deterioro físico para mí es de las cosas más bellas porque nos obliga a practicar la aceptación. Que si no lo logramos, pues nos vamos a inyectar, a operar, a todo. Maltratar, a generar mil cosas. Yo vengo de una explantación mamaria por síndrome de Asia fuertísimo que me tenía doblegada, me tenía en cama, en una situación realmente dolorosa. Deprimida, no porque yo no quisiera la vida, porque soy una mujer feliz, pero yo vivía en un cuerpo triste, sin energía, porque en algún momento me puse en los estándares de con lo que yo crecí viendo a las chicas águilas, ¿no? Todas pues el volumen y todas las paisas mamacitas, pues obviamente en algún punto uno dice, pues eso es, así es como hay que verse, ¿no? Y pensamos que nuestro valor como mujeres en nuestra psiquis femenina está muy asociado
a
cómo nos vemos. Y entonces, sí. Con los años, el deterioro dice, no, pues ya no valgo nada. Y ahí es donde las viene canas. La mujer sabia, miren mis canas.
Las expresiones, sí, la línea de expresión, sí, muchos nos reímos, muchas líneas de expresión saldrán, pero sabias, o sea, claro. Es que te compro la palabra. Qué rico llegar a los 40, 50, con muchas líneas de expresión de felicidad.
Van, ¿a ti te dio crisis de los 30?
Pucha, yo, ¿cómo, qué diría? Lo primero que se me viene a la mente cuando hablamos de edades es que yo ahora mismo amo la edad que tengo. O sea, honestamente, yo estoy feliz de tener la edad que tengo en este momento y me ha encantado. O sea, es como todo lo que, todo el trabajo terapéutico de años va haciendo tanto sentido y me quiero más que nunca, me cuido más que nunca, me escucho más que nunca. Entonces, yo no sé, yo, la edad, no, en este momento, de pronto, en otro momento será distinto, pero yo ahora mismo amo los 30. Los amo.
Pero yo les digo, vengo del futuro para decir. Yo no me devolvería un día en mi vida.
Ni una coma.
Wow. No, es demasiado lindo. Y sobre todo me dicen, ay, tú no quisieras volver, no sé, a los 20, a los 30. Digo, no, con ese nivel de conciencia ni a bala. Ay, no, no,
me encanta. Pero a mí sí me dio a los 28, 29, me dio las crisis de los 30 yo. No, no estoy casada, no tengo hijos. Yo había hecho como un plan. Yo soy así como muy estructurada con mis cosas. Yo dije, no, yo a los 25 tengo que tener mi primer hijo. Me voy a casar como a los 24, no sé. Y nada, salió como esperaba. Y cuando
cambiamos nuestros planes, yo sí lo tuve. Yo no esperaba.
Y yo dije, ¿en qué momento esto pasó? Y uno de mis retos con la sociedad era que yo decía, pues ya me dejó el tren. Porque yo elegí ser exitosa o enfocarme en mi trabajo y no en la vida amorosa, y yo sentía que de pronto mi familia, de pronto comentarios que yo recibía de esa manera como, no, es que para ti tu enfoque no es la familia. Y yo, espérate. Ya cuando yo empiezo a trabajarme en todo ese crecimiento personal, a tener estas herramientas, y yo digo, esta mujer que yo soy hoy, ¿cómo manejo las cosas? Yo antes era súper rabiosa, antes era muy de niña así caprichosa, y yo, ¡ay! Amo a esta mujer, yo confío en ella, esta mujer es bacanísima, esta mujer está aquí sentada con estas tres mujeres hablando y dice, ¿quién es esta mujer? Entonces, ha sido muy lindo, sí me dio muy duro al principio. Y yo dije, incluso muchas de las cosas que yo pensé que quería era que la sociedad esperaba de mí, no yo de mí. Exacto. Yo estoy feliz que todavía no tengo mis hijos, quiero mis hijos, claro, y van a venir. No sé si un año, en dos, pero ahí están, van a llegar. Pero yo me di cuenta que en el momento que yo estoy viviendo no lo cambiaría por nada en el mundo. O sea, amo la comunidad que tengo, amo mi empresa, todo mi equipo, amo lo que hemos construido y digo, wow. Porque en ese momento de pronto le di más a esta pelota, le di más importancia, pero de pronto la vida ahora va cambiando un poquito a otras prioridades y es vivir cada momento y no tenemos opción. O sea, para atrás no podemos.
los mayas decían que uno realmente terminaba de encarnar a los 30 años. Que uno no debería tomar ninguna decisión importante antes de los 30, porque es después de los 30 donde como que maduramos emocionalmente en este plano terrenal. Y nos damos cuenta que hemos creado unas expectativas. Yo, por ejemplo, que veo a mis hijos que salen del colegio y a los 17 les toca decidir qué van a hacer en la vida. Cuando uno, a veces a los 30, a los 40 todavía ni sabe. Uh-huh. Pero pues hay que elegir porque estamos en un mundo que está creado con unos checks, ¿no? Entonces viene
muy asociados a la edad.
Exacto, este nivel de conciencia, ninguno, que es métete a la ruedita del hámster y dale hasta que no pares porque hay que estudiar esto, luego lo otro, luego más allá, luego la pareja, luego los hijos, la casa, el carro, el club, y nos metemos ahí y no nos damos cuenta que se nos pasó la vida y no la vivimos.
Sí, yo creo que puede haber crisis a cualquier edad si la vida que estamos teniendo no nos hace sentido.
Y hay algo que dijeron y me parece muy lindo y es, bueno, cómo también se armoniza esa madurez con herramientas, porque muchas veces estamos en contextos culturales en los que no hay mucha herramienta. Entonces crecemos en entornos o muy superficiales, o muy carentes, o poco espirituales, y salir o entender la trascendencia de la vida en esos entornos es más retador. Yo creo que la comunidad que sigue a Silvi tiene algo claro y no la sigue por un único objetivo de ejercicio, que es obviamente o alimentación. Yo creo que en el fondo hay un propósito y es que inspiras a mucha gente a que de verdad pueden ser su mejor versión, pueden hacer mil cosas con ellos mismos. Entonces, qué rico que evalúen el entorno de la gente con la que se relacionan. Porque parte de esos dolores y esas luchas que tenemos de edad, de cuerpo, de forma de ser, de propósito, de muchas cosas, tienen que ver con el entorno donde nos estamos moviendo. Y cuando tú escuchas este tipo de comentarios que estamos haciendo, nosotras vemos a diario personas en estas realidades. Y sabemos que cuando tú sales de ciertos lugares donde crees que está la verdad y la descubres en ti y ves más allá, también muy fácil encuentras propósito sin importar la edad que tengas. O sea, no importa qué edad te estés cruzando en tu vida, pero también verifica de dónde te estás alimentando, porque en gran parte esas son las taras que nos hacen entrar en crisis permanente. Me pasa mucho que recibo grandes combos de amigas. O sea, entonces viene una amiga, luego la otra, entonces, y me doy cuenta todas como piensan al unísono. Entonces todas están, todas las dejó el tren, o todas están en esta etapa de por qué no tenemos bebés, o todas están en etapa de bebés y por qué algo. Y cuando todas estamos hablando el mismo lenguaje, terminamos pensando igual. Entonces qué rico que se nutran de otras
y
herramientas.
Alégrate cuando te sientas el bicho raro de la conversación. Alégrate porque has expandido tu conciencia y seguramente en esos ámbitos te va a tocar sonríe y asiente.
cero consejos, recuerden.
Ah, ok, muy bien, ajá. En la expansión de conciencia hay muchas personas que se van quedando atrás naturalmente, pero van a llegar otras, y si abrimos espacio a que eso ocurra, empiezas a vibrar de una manera que empiezas a traer a tu tribu de una manera más bella, más sana, más expansiva, como por ejemplo la oportunidad que estamos aquí vibrando. Nosotros no nos conocíamos en lo físico, pero estoy segura que... Y se siente esa belleza cuando nos abrimos a de corazón, con sinceridad y vulnerabilidad. Y yo creo que ahí es donde realmente esta sororidad es donde cuenta, ¿no? Donde hay esa valoración, donde no hay ese juicio, donde hay este deseo de compartir auténticamente y desde el corazón. Y lo que tú dices, cuando nos nutrimos de esos espacios, yo cuando veo a mis amigas, que a veces pues nos toca alinear los planetas para vernos, es como un bálsamo para el alma, así como cuando cerremos esta sesión sé que va a quedar como recargada, así que vamos, bueno, qué alegría, gracias, ya estoy, qué delicia.
Yo les quiero dar las gracias a las tres por acompañarme, por estar aquí, qué lindo esta charla, espero que se la hayan gozado, por favor, que hayan estado sentadas aquí con crispeta o con lo que quieran, disfrutando, porque la verdad, para mí fue como nutrir mi alma, así que gracias a cada una de ustedes por estar aquí. Espero que se repita una y otra vez. Por favor, si de pronto quieres compartirlo con tu amiga, con tu mamá, con tu hermano, con esa persona que de pronto necesita escuchar eso, no sé, compárteselo. Esto es de la mujer, pero esto va para todos. Y así que muchas gracias por escucharnos. Una palabra que quieran decir.
Estoy feliz. Recargue total. Qué delicia estas conversaciones y escuchar a estas mujeres y ver cómo, aunque vengamos de diferentes perspectivas, academias, profesiones, hay un lugar de encuentro. Y eso para mí es increíble.
Así es.
Yo me siento súper, súper, súper honrada de verdad de poder compartir con ustedes y con ustedes, porque si estás aquí es porque te correspondía y porque hay muchas cosas que están resonando en ti que van a transformar tu vida, alguna información, cositas, herramientas que han salido allí de la generosidad de esta mujer que nos reúne hoy, que amo profundamente. Gracias, gracias a todas, de verdad me siento muy honrada, todo el equipo. Gracias, son lo máximo, gracias infinitas de poder compartir esto que nos llena de propósito.
Nos llevamos una hora y media y yo creo que podemos hablar 3 horas más. Hay tantos temas que dejé ahí en el papel, pero bueno, dejamos la parte 1 de esta charla. Disfrútensela. Un besote. Gracias por estar aquí. Y bueno, espero verlos muy, muy pronto. ¡Mua! Hasta la próxima.
Gracias.
Chao.